Tal como se ha dicho, la conferencia de esta tarde versa sobre el análisis crítico de la teología de la liberación. En realidad, el último día ya entramos en este tema y empezamos este análisis de algunos aspectos, pero esta tarde desearía que quedara más redondeado. El tema podríamos dividirlo en dos grandes secciones, que podrían ser la cara y cruz de la teología de la liberación, y que vienen igualmente a corresponder a lo que se podría entender como los puntos de partida y las metas o puntos de llegada. En cuanto a la cara, el aspecto positivo, porque hay aspectos que son positivos de la teología de la liberación. Al menos hemos de reconocer las intenciones, los motivos profundos, a veces incluso profundamente cristianos, a subrayar la dimensión social del mensaje bíblico, a subrayar la función crítica de la fe para la sociedad, la denuncia de los pecados de injusticia colectiva, los pecados estructurales, los pecados de ciertas instituciones, los pecados de omisión de muchos cristianos, de muchas iglesias. De ahí que hay que reconocer, incluso a veces hay que admirar el testimonio personal de compromiso en favor de los humildes, de los humillados, que toman algunos de los teólogos de la liberación. Hay que entender y reconocer que significó un gran cambio, que significó una cosa realmente difícil y admirable, el hecho de que personas que están en medio de una iglesia que tradicionalmente ha estado vinculada a los poderes establecidos, que todavía lo está, y ha sido soporte espiritual de todo un sistema de explotación indiscriminada, que hombres que son miembros de esta iglesia se atrevan a levantar su voz y empiezan a romper una lanza por las víctimas de la explotación, por las víctimas de sistemas injustos a los cuales esta iglesia no es ajena a lo largo de los últimos 4 siglos, pues esto creo que es de admirar. Y de ahí que en cierto aspecto causó una gran sorpresa en Medellín y en Puebla, que son las conferencias episcopales de la Iglesia Católica Romana en Hispanoamérica en los años 68 y el 69, que allí en medio de aquellas conferencias episcopales se levantaran voces y dijeran que ellos querían estar al lado de los explotados, no al lado de los explotadores. Y aunque luego vemos que muchas de estas voces toman unos caminos equivocados y quizá los métodos, la base teológica es muy deficiente, yo creo que hemos de ser justos y hemos de admirar el coraje, la valentía y las intenciones de estas personas. No podemos olvidar que 40 millones de individuos mueren de hambre prematuramente cada año en el tercer mundo. 40 millones de personas mueren o de hambre o por insuficiencia de alimentación, mueren a edades muy tempranas. Muchos de ellos son niños. Y los países del tercer mundo, para daros una idea de lo que significan, resulta que en el año 2000, de cada 5 personas, 4 vivirán en estos países. Y lo que es aterrador pensando en el futuro es ya una realidad muy terrible en América del Sur. Ahora ya. De ahí que entiendo que es positivo reconocer que hay un Estado que no marcha bien, una situación que no es lo que debiera ser y que por consiguiente no puede dejar indiferente al cristiano, porque es una situación contraria no solo a los derechos humanos, sino opuesta a la voluntad de Dios. Ya no sirve aquella espiritualidad de antaño que veía en los sufrimientos un lugar privilegiado de la voluntad de Dios, que pedía resignación y así producía estados pasivos, de alienación, de desinterés para los problemas humanos. Aquello que se resumía en la frase: sufre ahora y te ganarás el cielo para después. Y curioso, porque esto pertenece más a la teología de esta iglesia, de la cual estábamos hablando, que no a la teología evangélica. O sea, por tus sufrimientos ahora te ganas el cielo. Esto no es bíblico, no es evangélico, no tenemos nada que ver con ello. Por consiguiente, es lógico que sintamos una simpatía por quienes, aún no habiendo ido a beber en las aguas más puras de la palabra de Dios, sin embargo, se rebela contra esa espiritualidad. Redescubrir la imagen de Dios, pues, en el pobre, en el que sufre, es positivo. No basta decirle que sus sufrimientos le van a dar una entrada más amplia en el cielo. Aparte de que esto no es verdad, porque los sufrimientos de nadie son redentores, solo los sufrimientos de Cristo en la cruz son redentores. Aparte de esto, pues se necesita un corazón muy duro para hablar así. Al fin y al cabo, en el Evangelio hay palabras para los humildes, para los pobres, para las víctimas de la injusticia. Otro aspecto que considero que es positivo en muchos de los teólogos de la liberación es que han empezado a leer la Biblia. Esto siempre debe alegrarnos, aunque la lean con prejuicios, aunque la lean con unas gafas ahumadas, todavía con las luces de Trento, papado, etcétera, etcétera. Aunque sea una lectura sometida a errores y a dogmas equivocados. Aunque sea a veces también una lectura sometida y condicionada por lo peor del pensamiento protestante modernista, como Bullman. A pesar de todo, la palabra de Dios es la palabra de Dios, del Dios omnipotente, que rompe los corazones. Yo siempre me acuerdo de la experiencia de un gran alemán, aquel pastor alemán, Martin Niemöller, que tuvo el coraje de enfrentarse a Hitler y al nazismo. Fue encerrado en la cárcel, luego en un campo de concentración, y no le permitían la celebración del culto, mientras que a los católicos se les autorizaba, porque sabéis que el Papa Pío XII concertó, no sé si un concordato, pero tuvo un acuerdo con la Iglesia Católica de Alemania, y entonces los católicos de Alemania podían celebrar su misa, los evangélicos no. Y al salir de la cárcel, cuando terminó la guerra, un periodista le preguntó al pastor Niemöller: ¿por qué cree usted que a los católicos se les dejaba celebrar la misa y a los evangélicos no se les dejaba celebrar el culto? Dice: hombre, esto es muy sencillo, esto es elemental. Cuando se celebra la misa, todo el mundo sabe lo que pasará, lo que va a pasar. Pero cuando se predica la palabra de Dios, nadie sabe lo que puede ocurrir. Y creo que el pensamiento ese debe también de darnos un poco de optimismo en relación a estas personas confusas, pero que parece ser que vuelven a algunos textos de la palabra de Dios. Lo grave, lo lamentable, es que solo acuden a algunos textos de la palabra de Dios, no a toda la palabra de Dios. Además, también vemos como un elemento que es positivo el redescubrimiento que hacen de que el Dios creador es el mismo que el Salvador, es decir, que intentan superar las dicotomías de origen platónico, no bíblicas, entre la naturaleza y la gracia, la creación y la redención. Y esto es importante, volver a redescubrir el reino. Pensemos que nosotros mismos, que lo tenemos en la Biblia, tenemos que redescubrirlo, al menos muchos evangélicos tenemos que redescubrirlo. Creo que en este sentido, pues, los teólogos de la liberación son un acicate, son un estímulo. Cuando surgen errores o surgen movimientos equivocados, hemos de ver que Dios en su providencia muchas veces los utiliza para que su pueblo, para que la iglesia despierte, para que se dé cuenta de que hay doctrinas olvidadas y vivencias también olvidadas. Ellos vuelven a redescubrir el ya y el todavía no. Todavía no ha llegado el reino, pero ya está aquí de alguna manera. Cierto que enfatizan más el ya. Y muchos, esto es trágico, se olvidan de él, aún no ha llegado todavía. Es decir, que la dimensión escatológica del reino la olvidan totalmente, como si ya no hubiera ni siquiera más allá. todo queda convertido, como vamos a ver luego, en una salvación que es simplemente horizontal y terrena y temporal. ¿Pero qué les ofrecemos nosotros? Si vienen y nos preguntan y quieren saber sobre el reino, ¿les vamos a dar la profecía ficción de Hal Lindsey? ¿Les vamos a dar los calendarios de la proximidad del fin del mundo? Nosotros en la Biblia tenemos la doctrina de Dios, la palabra de Dios, pero a veces está enterrada y está olvidada. Y lo que circula por ahí, con el marchamo de literatura evangélica, a veces avergüenza, al menos a mí como editor y como escritor. Bien, otro aspecto que es positivo. El descubrimiento del pecado estructural, de los pecados institucionales. Cierto que algunos niegan el pecado en la dimensión individual, y esto es un grave error, es nefasto. Pero la necesidad del perdón individual no niega la realidad de que también los hombres somos llamados a arrepentirnos de ciertos pecados estructurales a los cuales hemos contribuido o estamos contribuyendo. En la Biblia hay el libro de Amós, por citar solamente uno. Hay pecados corporativos, estructurales. Y lo malo es que parece ser que siempre estamos en la ley del péndulo. O bien se enfatiza el pecado individual o el colectivo. ¿Y por qué tiene que ser así? Si la Biblia habla de ambos aspectos, si la palabra de Dios quiere iluminarnos en ambos aspectos. Otra cuestión, otra dimensión que es positiva en la teología de la liberación, es redescubrir la vocación profética, es decir, de denuncia del pueblo de Dios. Dios llama a su pueblo a ser una señal profética, una palabra viva, dinámica en la historia. La Iglesia es vanguardia de la nueva humanidad. Y dado que no podemos divorciar las palabras de los hechos, no podemos hablar del reino sin realizaciones concretas para encarnar el reino ya ahora en los asuntos más prácticos y próximos. En fin, hay toda una serie de aspectos de la teología de la liberación que hacen pensar. Hacen pensar. Y creo que hay mucho en las intenciones que es positivo. La lástima es que luego se malogra. Se malogra justamente porque no se parte únicamente de la palabra de Dios. Porque no es una vuelta a la palabra de Dios, sino que es una mezcla de ideologías, textos bíblicos, teología tradicionalista, etc. Hemos hablado de la cara de la teología de la liberación, lo que podría ser positivo hasta cierto punto. Pero hay una cruz, es la cruz. Y voy a citar, aunque sea muy rápidamente, me parece que solo habrá tiempo para considerar algunos puntos, pero al menos voy a dar el resumen de lo que considero objeciones a la luz de la palabra de Dios, a la teología de la liberación, a las diversas teologías de la liberación que existen. El resumen yo plantearía el siguiente. En primer lugar, es una teología que supedita la palabra de Dios a las situaciones. Es una teología situacional. Es decir, la palabra última, el tribunal último de apelación, no es la Biblia. Aunque teóricamente se diga, en la práctica basta leer cualquier libro de los teólogos de la liberación para descubrirlo enseguida. La Biblia queda condicionada a la situación, lo que viene a ser a la palabra humana. En segundo lugar, es una teología muy confusa en cuanto a conceptos como la justificación, la salvación, los pobres, la liberación, etc. En tercer lugar, es una teología unidimensional, porque habrá excepciones, siempre hay excepciones, ya que no es un sistema sistemático ni coherente, sino que hay diversas teologías de la situación, pero suele ser una teología unidimensional en el sentido de que acaba reduciéndolo todo a la liberación terrena y temporal, en que la teología queda reducida a sociología. y en que uno casi, pues, si tuviera que darles la razón a los teólogos de la liberación, diría, bueno, pues, ¿por qué leer más la Biblia o por qué estudiar más teología cristiana? Es mejor que estudiemos economía únicamente. O que cambiemos el Evangelio por el Capital de Carlos Marx. De ahí que, en cuarto lugar, sea una teología que acaba reduciéndolo todo a política. Es lo que digo, una politología. En quinto lugar, es una teología que desvaloriza el pecado personal. En aras, lo que antes os estaba explicando, del pecado colectivo. En sexto lugar, es una teología que tiende a identificar el Evangelio con el marxismo. Es decir, la utopía marxista con el reino de Dios cristiano que viene. En séptimo lugar, es una teología que promueve un nuevo clericalismo. Eso es evidente. El señor Ernesto Cardenal es una buena muestra de ello, el ministro de Cultura de Nicaragua. Está cumpliendo la misma función que Suslov, el ideólogo del Partido Comunista Ruso, ocupaba en la Unión Soviética. Octavo lugar, es una teología que erosiona la identidad y la misión de la Iglesia. Espero que esto haya tiempo para luego explicarlo más en detalle. En noveno lugar, es una teología que incita a la violencia. Hay excepciones, lo reconozco, no todos los teólogos de la liberación siguen por esta corriente, pero es evidente que muchos de ellos sí. El citado Ernesto Cardenal nos decía en unas declaraciones por radio, bueno, es que se puede disparar, pero se puede disparar con amor. Yo les recomiendo que disparen con amor a los guerrilleros. Y en décimo lugar, es una teología que apenas tiene mensaje para los opresores, porque no se trata de convencer, sino de vencer. No de salvar, sino de aplastar. Bien, creo que todo esto es suficientemente importante y grave para que nos demos cuenta de que aún identificándonos con muchas de las razones que tienen los teólogos de la liberación para protestar por las situaciones de injusticia, aún sintonizando con sus sentimientos, su compasión, al ver la realidad, no solo de Hispanoamérica, sino en muchas partes del mundo, aún a pesar de simpatizar, de sintonizar y de intentar comprenderlos, es un hecho que desde el punto de vista de la palabra de Dios tenemos que decir, no podemos seguir, no podemos continuar con vosotros. Por lo que acabo de apuntar y que ahora voy a considerar, al menos en algunos de los aspectos. El hecho de que se manipule la Biblia es muy grave. La manipulación de la Biblia es algo tremendamente peligroso. Por un lado, la alegría de ver que leen más la Biblia. Pero por otro lado, la manipulación de la Biblia, repito, es algo peligrosísimo. El diablo usaba la Biblia manipulada al intentar tentar a Jesús al principio de su ministerio, no lo olvidemos. Pero si se parte de una salvación que únicamente es política, la liberación del Evangelio se ha de entender solamente en términos económicos, sociales o políticos, y entonces se privilegian unos textos en detrimento de otros. Por ejemplo, siempre se nos habla del Éxodo, el Éxodo de Egipto. El Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Éxodo, es la clave, nos dicen, para entender el mensaje de la liberación divina. Bueno, ¿y por qué no el retorno del exilio de Babilonia? ¿Por qué no? También está en la Biblia. ¿Y por qué no los capítulos 13, 14 y 15 de Apocalipsis? También está en la Biblia y tiene mucho que decir sobre estas cuestiones. ¿O por qué no el capítulo 5 de Santiago? Pero aún en el supuesto de que tomáramos el Éxodo como el acontecimiento clave, tal como ha señalado un gran teólogo inglés y especialista en estas cuestiones y en el marxismo y la teología de la liberación, Andrés Kirk, dice, aun suponiendo que el éxodo sea el tema central y clave, los teólogos de la liberación olvidan que la historia que Dios nos cuenta en el libro de Éxodo no se reduce a sacar a Israel de Egipto, sino que el gran problema es sacar Egipto del corazón de Israel. De ahí que Éxodo no termine con el paso del Mar Rojo. Prosigue el relato. Hay la rebelión de las tribus, el episodio del becerro de oro, se plantea el problema de la idolatría, del culto y también de la justicia. Sí, señor. Luego se plantea el problema de la justicia, de las relaciones justas y armónicas entre las tribus, entre los seres humanos. Pero en el fondo nosotros aprendemos ya en el libro de Éxodo que Dios libera a su pueblo a un nivel mucho más profundo, que no es simplemente el político. La liberación bíblica incluye, puede incluir y debe incluir el aspecto social, político y económico, como consecuencia de la liberación espiritual, como resultado de la liberación espiritual. Pero lo que es antibíblico es reducir la salvación meramente al aspecto político. Es cierto, y hemos de confesar que a veces nosotros mismos lo hemos olvidado, la dimensión horizontal del mensaje evangélico. Pero esto no debe ser ahora justificante para que nos vayamos al extremo opuesto. Es muy importante recordar que Jesús mismo vincula el tema de la liberación al conocimiento de la verdad, y el conocimiento de la verdad al acatamiento a su palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 36, Jesús establece de manera inequívoca esta relación. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mi palabra, dice, y conoceréis la verdad. Palabra y verdad. Y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. La verdad de la palabra, la verdad de Dios. No las teorías, no las hipótesis humanas, sino la verdad de Dios. Así que concluye, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, por su palabra y por la obra de la cruz y por su Espíritu. La teología de la liberación es unidimensional y acaba, tal como he dicho, disolviéndose en la sociología. Es una teología en la cual apenas hay lugar para las actitudes personales, se condenan como egoístas. El individuo tiene que sacrificarse en aras de la colectividad, es el colectivismo, los dos extremos que condena la palabra de Dios, el individualismo, el colectivismo. Ahora bien, rechazar el enriquecimiento espiritual, interior y personal, tildándolo de individualismo o privatización de la fe, sería lo mismo que prohibir a un individuo el alimento corporal bajo el pretexto de que es una función egoísta e individualista. La atención dada a la dimensión social y pública del Evangelio no puede arrastrarnos al desinterés por la santificación personal y por la salvación eterna de las personas. De lo contrario, perderíamos la misma esencia del Evangelio. Pero es que, si vamos a la historia, y espero que el próximo día, en la última de las tres conferencias, vamos a ocuparnos más del aspecto histórico, pero voy a citar ya dos ejemplos. Dos hombres que lucharon en Inglaterra contra la esclavitud, Wilberforce y Newton. Estos hombres, cuando uno lee sus vidas, sus diarios, sus memorias, uno se da cuenta de que todo lo que hicieron a nivel social y político surgía de una fervorosa fe personal. Eran devotos cristianos bíblicos, y era de esta profunda fe personal que sacaron las razones, el aliento y las fuerzas para su tarea en la Cámara de los Comunes inglesa, luego en Estados Unidos, en otros países, predicando desde las iglesias, citando a los pastores para que se ocuparan de ese tema social, el tema de la esclavitud, y así creando una conciencia colectiva que consiguió que fuera puesto fuera de la ley la esclavitud. Pero surgía de las profundidades de la fe personal de estos individuos. Y es así porque el mismo Evangelio, en el Nuevo Testamento, los apóstoles nos hablan y nos dicen que el que está en Cristo ya es una nueva creación, aunque socialmente sea un esclavo y aunque económicamente sea pobre, ya es una nueva creación, ya es un ser nuevo, no tiene que esperar a la liberación económica. Y cuidado con eso, no quiero caer en la hipocresía que antes he mencionado. Ya hay el cielo, por consiguiente ahora pues es igual que sufráis. Creo que esto no es cristiano. Pero tampoco lo es el negar que un esclavo, un pobre, una persona explotada puede ser ya una nueva criatura, un ser nacido de nuevo, un ser amado por Dios, un hijo de Dios. Y aunque nosotros tenemos que adelantar ya algo del reino con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, de actuar, de obrar, es un hecho que la Biblia nos pinta el cuadro sombrío de la situación en el Imperio Romano en el primer siglo, y en este imperio, al convertirse las personas, eran hechos hombres nuevos y mujeres nuevas. Y Pablo insiste, y ya lo sabéis, lo escribe en Gálatas 3:27, 5:1, Colosenses 1:12, ya no hay ni esclavo ni libre, porque ya sois todos uno en Cristo Jesús, el cual nos libera del poder de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Pablo no decía que liberar de la esclavitud forma parte del plan de Dios para que uno sea salvo. No decía eso. Él decía que la liberación de la esclavitud es el resultado de la salvación. No es el medio para ser salvo. Es la bendición, es la consecuencia, es la riqueza sobreabundante de Dios. Creo que esto es importante, hermanos. Y aquí hablo como protestante convencido, como cristiano bíblico. La justificación por la fe, una gran doctrina de la que no se lee nunca en los teólogos de la liberación. Porque si nosotros entendemos la liberación política como un camino de salvación, estamos de nuevo en la herejía pelagiana y tridentina de la salvación por las obras. Estamos restando gloria a la cruz de Cristo, a la obra de Cristo, a la persona de Cristo. Y estamos pensando que cuando empuñamos un arma, o simplemente cuando estamos en la defensa de los derechos de los obreros en un sindicato, estamos ya obrando nuestra salvación. Y no es así, y no es así. El amor que ha de movernos para ayudar a los demás y para hacer que ese mundo sea más justo y más habitable y más en consonancia con la voluntad de Dios, debe ser un amor de propina. Me explicaré, quiero que me entendáis. No es igual amar porque sé que si estoy amando me estoy ganando el cielo, lo cual es egoísta, no es amor puro, no es amor limpio, que amar simplemente porque tengo que amar, porque quiero amar, porque sale del corazón inundado por el amor de Dios. No es igual hacer una obra de beneficencia, porque pensamos que con ella nos estamos construyendo una casita en el cielo, que amar porque simplemente Dios nos ha amado y Dios ha puesto amor en nosotros, y el amor entonces es libre, el amor entonces es una gracia. De gracia recibimos y de gracia damos. Ahora, la teología de la liberación en este punto, para mí es tristísimo el tener que reconocerlo y tener palabras fuertes, pero es así. Aquí es completamente equivocada, y creo que tal vez aquí tenemos el secreto de todo el resto de los errores, porque el punto de partida, lleno de buenas intenciones, sin embargo, no supo escoger los textos bíblicos, la luz de la palabra de Dios, para desembocar en una perspectiva ajustada a la revelación divina. Toda teología cristiana, y más una teología cristiana de la liberación, debe tener aquí su punto de partida, que el pecado es el mal más profundo que alcanza al hombre en lo más íntimo de su personalidad. Y el pecado significa darle la espalda personal, conscientemente, a Dios, y elegir el camino nuestro y no someternos a la soberanía de Dios y a la voluntad de Dios. De ahí que la primera liberación a la que habrán de hacer referencia a todas las otras es la liberación del pecado. Por consiguiente, no podemos limitar el campo de acción del pecado solamente a lo que se entiende por pecado social. Pero corrijo inmediatamente, aclaro, no por ello niego la importancia de los pecados estructurales, pero no está permitido a la luz de la Biblia caer tampoco en el otro extremo. Una correcta doctrina bíblica del pecado es lo único que nos permitirá insistir y discernir y penetrar en la gravedad de los pecados sociales y estructurales. Bueno, hay también el aspecto de identificar el Evangelio con el análisis marxista de la realidad. Algo de esto estuvimos considerando el último día. Tal vez el próximo día podríamos ampliar algo, pero es evidente que la teología de la liberación aquí también confunde las cosas, porque no es igual análisis que soluciones. Un médico puede hacer un análisis, un diagnóstico de la enfermedad de un paciente, un análisis correctísimo, un diagnóstico correctísimo, pero el mismo médico a veces es honesto y dice: pero no sé cómo curar esta enfermedad, sé diagnosticarla pero no tengo los medios para curarla, todavía hay enfermedades incurables. Ahora, los teólogos de la liberación piensan que porque el análisis de la realidad realizado por el marxismo pone el dedo en la llaga, ciertamente, en algunas inconsecuencias, en algunas incoherencias, en algunos puntos en los cuales realmente hay injusticia, hay pecado, hay error. Esto no significa que el análisis marxista tenga la solución, porque hay que ser bastante obcecado, pongo por ejemplo, para ponerse como meta en camino hacia el reino de Dios la situación que hay en Cuba o lo que hay en Etiopía. Creo que ser no ya iluso, sino estar ciego. Por otro lado, es evidente que Fidel en Cuba y Pinochet en Chile utilizan a los cristianos, en todo caso, para que les aplaudan, pero no para que los critiquen. Por ahora solo se puede criticar en las democracias occidentales. Y no es que estén libres de defectos, tienen muchísimos. Y creo que es tarea de la Iglesia en Occidente criticar también la democracia occidental, precisamente para que se purifique de todos sus pecados. Pero es sintomático que los teólogos de la liberación son escuchados en Latinoamérica ahora, pero serían silenciados en la Unión Soviética ahora, o en China, o en Afganistán. Os voy a leer el testimonio de un sacerdote que trabaja en el Brasil. El hombre dice lo siguiente de algunos de los compañeros que trabajan también, que militan en la teología de la liberación. Dice: en la práctica, muchos de los sacerdotes, influenciados por la teología de la liberación, callan en su predicación o catequesis la dimensión personal de la fe y no hablan de las maravillas de la gracia, de la necesidad de la salvación de las almas, de la urgencia de la oración individual. Tengo la impresión de que están tan absortos en la praxis marxista que se olvidan de la praxis cristiana. No hablan, por ejemplo, de la necesidad de la oración individual. Y lo más triste es que a veces no la practican, no creen ya en la oración. Llegan incluso algunos a afirmar su inutilidad. No solo no hablan del pecado estrictamente personal y puramente interno, sino que llegan a ponerlo en duda. Y no solo no hablan de la posibilidad de una condenación eterna, sino que la niegan explícitamente. Bueno, y no sería difícil continuar la lista. Bien sé, continúa, que no debemos culpar por ello a la teología de la liberación solamente, pues es un fenómeno universal, y el cuestionamiento y la falta de alegría por ser cristiano, por desgracia, es general. Pero fue en este clima donde nació la teología de la liberación, y de él absorbió no pocos elementos, y en él vio una especie de liberación de la propia teología. Es decir, que la teología de la liberación acaba siendo la liberación de la teología. No necesitamos ya la teología para nada. Esto es triste, yo creo que esto es muy triste. Porque, repito, siempre tenemos que estar entre o un extremo o el otro. ¿Por qué no podemos predicar un domingo y vivir y anunciar y compartir la doctrina de la justificación por la fe? El capítulo 4-5 de la Carta a los Romanos. Y luego otro domingo hablar de Santiago, de Amós, de Isaías, de los profetas de Israel. ¿Por qué no enfatizar el pecado personal y luego el estructural? Si todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. ¿Por qué hay que ir de un extremo al otro? Este es el peligro. Ahora bien, yo cuando suelo exponer ese tema de la teología de la liberación, por ejemplo, en el seminario de Castelldefels, en el IPSTE, cuando concluyo, digo, mirad, mi conclusión es una contrición también. Conclusión y contrición. Cuidado, no estemos hurgando en la paja que vemos en el ojo ajeno y no sepamos ver la viga que está en nuestros ojos. Nosotros, que lo hemos reducido todo a un individualismo radical, nosotros que tenemos como grandes asignaturas pendientes la doctrina del reino, la doctrina de la creación y tantas otras, nosotros que hemos olvidado grandes porciones de los profetas de Israel, creo que es un reto, y Dios nos invita a que allí donde encontremos los énfasis equivocados, nosotros pongamos los correctos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el peligro de la incitación a la violencia que comporta la teología de la liberación, creo que tienen que ver en nosotros, hacedores de paz, gente que realmente es pacificadora. Por cierto, entre paréntesis, es muy triste ver cómo los teólogos de la liberación menosprecian a líderes, no explícitamente, implícitamente, a hombres como Luther King, de quien, por ejemplo, os voy a citar, un escritor de la teología de la liberación dice: respetábamos la integridad del compromiso personal de Luther King en la lucha por la justicia, por supuesto, era un hombre honesto. Sin embargo, su método no violento para el cambio radical de las estructuras sociales no era lo suficientemente radical, y además dependía demasiado de la posibilidad de cambiar los corazones de los opresores blancos. Le critican, creo, lo único que creo, que Luther King no se puede criticar. De todo hombre podemos criticar un montón de cosas, pero lo que creo que no podemos criticar de un cristiano es que él no solo luchaba por la liberación de los oprimidos, él luchaba también para avergonzar a los opresores y para que también los opresores tuvieran posibilidad de cambio de corazón. Creo que esta es la laguna terrible de la teología de la liberación. Y no la señalo solo yo, el teólogo alemán Jürgen Moltmann, que por cierto simpatiza y mucho con los teólogos de la liberación, estuvo en Sudamérica, hizo un viaje, y también señaló esto. Y entonces escribió un maravilloso artículo que se llama La liberación de los opresores. Dice, ¿qué me decís de la liberación de los opresores? Y entonces él nos explica que a la teología de la liberación le hizo las siguientes reflexiones. La opresión siempre presenta dos caras. Por un lado está el explotador, por el otro está la víctima. El opresor es inhumano, el oprimido es deshumanizado. La opresión, pues, destroza a la humanidad a ambos lados, no solo a uno, aunque de distinta forma, a través del mal por un lado, a través del sufrimiento por el otro. De ahí que el proceso de liberación del sufrimiento haya de emprenderse a ambos lados. Liberar a los oprimidos del sufrimiento, de la opresión, ha de ir unido a la liberación de los opresores, del pecado de la opresión. De lo contrario, no hay liberación para la libertad y para todos. Es cierto que el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, es un mensaje de gran amor, de una ternura infinita para con los más desgraciados, los vejados, los explotados, los pobres. Y aún el profeta Isaías, cuando habla de los tiempos mesiánicos, dice: en aquel tiempo el Evangelio será predicado a los pobres que a veces ni se enteraban de las palabras de los profetas. Pero cuando venga el Mesías, cuando venga el cumplimiento de los tiempos, la era mesiánica se caracterizará por este hecho, de que el Evangelio, la buena nueva, llegará hasta los pobres. ¿Pero para qué? ¿Para que continúen siendo pobres? ¿Para privilegiar su situación de pobres? Bueno, esto a mí me preocupa mucho, en ese aspecto de la teología de la liberación. Todavía no lo he estudiado a fondo, pero una de las cosas que creo muy confusas es la predilección que ellos dan a los pobres, como si el hecho de ser pobre fuera ya un pasaporte para el cielo, como si el hecho de ser un explotado fuera sinónimo de ser una excelente persona, que incluso tendría derecho a la salvación. De nuevo tenemos siempre el lastre pelagiano de la salvación por obras. Porque si una cosa está clara en la Biblia, en los profetas del Antiguo Testamento y en los mensajes de Jesús en el Nuevo, es que la predilección de Jesús por los marginados no es para exaltar la pobreza, es todo lo contrario, es para acabar con la pobreza. Por voluntad del Creador, el hombre está llamado a ser señor, dominador y centro de la creación, no su siervo esclavo. La pobreza no es una virtud en sí misma, es una desgracia. La pobreza es una desgracia. Y por consiguiente, una desgracia no puede garantizar la salvación. Por eso yo, una de las cosas que digo, no veo nada claras en el horizonte de los teólogos de la liberación, es esa magnificación que hacen de la pobreza. Quizás que nos están construyendo un mundo futuro a base de pobres. Pero para eso no se necesitaba tanta reflexión, porque ya lo hemos experimentado en tantas ocasiones bajo tantos sistemas. Creo que esa valoración de la pobreza como camino de salvación, como lugar privilegiado de salvación, es profundamente antibíblica. Leamos, por ejemplo, las bienaventuranzas. Lucas 6, 20, 21. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre. ¿Por qué? ¿Para que continúen teniendo hambre siempre y así sean siempre bienaventurados? No, dice, serán saciados. Serán saciados. O sea, Dios les va a dar hartura abundante. Yo siempre desconfío, como cristiano, de los que halagan y alaban a los pobres para mantenerlos en la pobreza y para ofrecerles la simple distribución de la miseria. El proyecto de Dios no tiene nada que ver con eso. El proyecto del reino de Dios no es el reparto de miseria, sino de riqueza, de un mundo creado por Él para que de Él gocemos todos, sin excepción, en plenitud y en abundancia. Esta es la meta del reino de los cielos. Aquí ocurre un poco como aquellos que halagan y alaban a la juventud. Claro, porque son clientes en perspectiva, hay que alabarles y halagarles para sacarles el dinero que tienen en el bolsillo. Cuidado, desconfiemos de los que halagan y alaban. Y veamos cuál es la meta última. Por esto digo que en la cara y cruz de la teología de la liberación podemos sentirnos muy identificados con el punto de partida, con el mismo horror, los mismos sentimientos de desgarro ante situaciones concretas de injusticia. Podemos darnos cuenta de que tenemos que redescubrir mucho del mensaje bíblico, vivirlo sobre todo. Tenemos que redescubrir el sentido profético de la Iglesia en la denuncia de pecados estructurales. Sí, todo eso es verdad, todo eso es verdad. El punto de partida, la cara de la teología de la liberación. Pero la cruz, que es la utopía, la meta que que se propone es muy vaga, es muy confusa. Y creo que no es ni inteligente, ni piadoso, ni recomendable por la palabra de Dios el cambiar una cosa tan ambigua y tan vaga por la claridad del mensaje del reino de Dios, por la claridad de las propuestas bíblicas. Aunque, como os decía hace unos momentos, yo no digo esto solo como una conclusión, sino también como una contrición. Porque si estos dos días hemos estado examinando, hemos hecho un análisis crítico de la teología de la liberación, el próximo día, bajo el tema ¿existe una alternativa bíblica, una teología de la liberación bíblica? También haremos examen de conciencia y confesión de pecados de nosotros mismos. De manera que no nos apresuremos a tirar la piedra en el ojo de los demás, en ver la viga en la mirada del prójimo, porque nosotros también tenemos mucho que aprender. Como vamos a ver el próximo día, la historia de las iglesias evangélicas está llena de días muy gloriosos, en los que con la Biblia, solo con la Biblia, el pueblo de Dios fue de bendición al mundo. Fue realmente sal y luz de la tierra. ¿Qué ha pasado para que no lo seamos ya? O para que lo seamos poco, casi nada, no en la medida que Dios quiere. Por esto, hemos de decir no a la teología de la liberación, tal como se nos viene enunciada por toda esa corriente de moda, pero no podemos decir no a la liberación bíblica, al mensaje bíblico, a la salvación completa que Dios en Cristo y por su Santo Espíritu quiere obrar en preparación, en marcha, en camino, hasta que venga su reino en los cuales morará la justicia. Que Dios nos ayude a entender las cosas a la luz de su palabra y que sea su palabra siempre el centro, la claridad que nos guíe en nuestro discernimiento.